bigger than you, and you are not me. Muy buenos días. Viernes 4 de junio de 2021. 9 de la mañana con 5 minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala, hoy día con la compañía del doctor Camus. Le cuento una anécdota, señor doctor. Esta canción...
Muy buenos días.
Yo participé de un conjunto musical que la tocó en un festival de música, aunque usted no lo crea. Yo tocando en un...
¿Tocando qué?
Yo tocaba bajo en esa época.
Ah, muy bien, no sabía.
Mira, para que usted vea, para que usted vea.
Pero
faceta desconocida.
Te juro que es una sorpresa, o sea, después de tanto tiempo no haber sabido que tocabas bajo.
No, yo le digo, ya a esta altura se me olvidó todo, pero en algún momento
de mi vida supe... El otro día estaba haciendo una reflexión, me sacaste de contexto, pero decía, si volvieran a hacer, ¿qué tendría distinto? No mucho, te diría yo, no por ser sobrado ni nada, pero me gustaría haber sabido tocar un instrumento, para lo cual soy totalmente negado. Y dentro de los instrumentos me hubiese gustado tocar el bajo.
Es un instrumento complejo. Bueno, oye, salieron los datos de empleo en Estados Unidos para ir a lo nuestro. Se esperaban 650.000, 651.000 en realidad. Y la cifra reportada hace un ratito es 500. Se esperaban 671.000, ese era el consenso.
¿Peticiones de subsidios?
No, estos son empleos no agrícolas. Este es como el dato más duro, el más relevante de Estados Unidos, estamos hablando, y se reportaron 559.000. Estos son empleos nuevos creados durante el mes de mayo.
O sea, menos de lo esperado.
A ver, eso tiene a los indicadores en Estados Unidos los futuros al alza: 0.19 el Dow Jones, el futuro, y 0.3 el S&P 500. El dólar está cayendo bastante interesante, llegando a niveles de 7.15, 7.16 en este minuto. Ayer recordemos que estuvo fluctuando alrededor de 7.20. Y el cobre 1.3% arriba. Ese es como a menos el panorama de los indicadores económicos al inicio del día. Oye, pero yo, antes de ir a los temas más bursátiles, etcétera, hay un par de temas que me gustaría comentar con usted, señor doctor. Porque creo que estamos viviendo una época como de contradicciones, de contradicciones bastante curiosas. Por un lado, hay una presión gigantesca desde, yo diría, todas las fuerzas políticas hacia el gasto fiscal. Lo que se aprobó ayer en el Congreso es un paquete de medidas que ronda los 10.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca para nuestro pequeño país. Como que nadie se preocupa a estas alturas de déficit, no déficit. Por otro lado, tuvimos Cyber Day, 650 millones de dólares, entiendo, se gastaron en los primeros tres días de esta semana en compras por internet. A su vez, ayer sucedió una cosa que pasó un poco desapercibida, pero se aprobó una ley en el Congreso, yo diría con amplia mayoría, que de alguna manera fija los precios de la ISAPRE. Es una cosa bastante, novedosa, disruptiva, en mi opinión, compleja. Primera es que el Estado se pone a regular los precios de los planes de salud de la ISAPRE. Entiendo que le impide subir los precios durante 2020-2021. Y además hay una tabla o una manera en que se pueden fijar los precios en adelante. Entonces todo esto me lleva a pensar de que como que sin darnos mucha cuenta, o quizás dándonos cuenta, pero con todo lo que ha pasado, estamos entrando en una lógica... compleja, una lógica de incentivos que creo yo que nos puede terminar llevando a vivir las realidades de algunos países de nuestra región que siempre habíamos mirado con lástima y que quizás vamos a tener en nuestro país en algunos meses más.
¿Puedo comentar yo también respecto en la misma línea, no?
Puede hacer lo que usted estime pertinente, señor.
Mire, te voy a llevar al final a una cuestión que se llama la pirámide de Maslow, que usted la conoce muy, muy bien. Pero y uniendo varios temas, de partida, el árbitro venezolano ayer en el partido, que nadie pescó casi, pero...
No, ¿cómo yo lo vi completo?
Sí, no, está bien, pero nadie, o sea... podríamos haber hecho una caravana en Apoquindo con un empate ante Argentina, o sea, fue... Pero
Allá, la, máxima.
¿No? Yo no confío nunca en un árbitro venezolano porque pastelea tus pasteles. Los venezolanos son buenos para el béisbol. Para el fútbol nunca han sido tan, tan buenos.
¿Que usted dice que no era penal? No.
Y el primer minuto del partido, por una infracción intrascendente, le corta un poco los brazos al defensa chileno. Con una tarjeta amarilla. Me dio una rabia horrible. Después el penal, para mí, no fue penal tampoco. No fue penal y se nota claramente en la intencionalidad del defensa de ir por la pelota y el otro gallo se llegó y se tropezó. No era penal.
No, yo creo penal. Que sí, ahí discrepo de usted. Creo que fue una falta torpe, probablemente no intencionada, pero que genera un...
Sí, pero en general, bueno, los errores arbitrales, el VAR y todo esto ya es una cuestión que a veces no ni siquiera se entiende bien, pero una cuestión que ayer, aparte de la indignación cuando puso esta tarjeta amarilla el venezolano, ayer hubo un titular, una noticia que nadie la pescó mucho, pero los medios sí, en cierto sentido, viendo la televisión en la mitad del día, hacia la hora del almuerzo, Nicolás Maduro, que usted sabe, ya no podemos ni conversar del tema, pero los medios saben lo que pagó 45 millones de pesos a un artista, un cantante de merengue, para cantarle feliz cumpleaños. Y lo destacado en el medio, en la prensa, y específicamente en el medio estatal nuestro, en TVN, fue que la canción del señor este, del cantante de merengue, no fue la corrupción, la crema que tiene Nicolás Maduro en Venezuela, y los medios tratan de una manera tan distinta todo lo que va pasando,
si lo hace Maduro hace cualquier estupidez, o sea, y cualquier lesera y cualquier corrupción y nadie lo critica.
Exactamente, Maduro llega.
Bueno, aquí estamos nosotros, pues, doctor, para levantar la voz.
Sí, estoy decidido a levantar la voz de una vez. Siempre.
Bueno, pero levantar la voz como para decir, por ejemplo, esto es mi opinión, yo creo que fijar los precios conduce al desastre. No mañana, pero digamos pasado mañana vamos a tener menos productos en oferta, vamos a tener menos disponibilidad de servicios, va a haber menos incentivos para el emprendimiento y para la innovación. Correr gastos fiscales, como se llama en economía, desequilibrados, termina matando a los países. Entonces, que por favor que alguien le diga a estos señores parlamentarios de que claro, uno tiene ciertos márgenes para hacer cosas, pero en algún minuto cuando empieza a acumular y acumular y acumular este tipo de medidas, se destruyen las bases del crecimiento económico. ¿Ah? Esto no es
ahí
gratis.
Volvemos a la pirámide de Maslow, y cuando a cierta gente le empieza a tocar lo básico y ya empieza a ver que quizás lo van a echar de la pega, empieza a cambiar el discurso, porque siempre alguien llega y dice welcome to the basics, y de alguna manera en el mundo siempre hay unos básicos, ya sea con un mundo digital, un mundo como en guerra, un mundo con un cobre extremadamente beneficioso para nosotros, con un mundo de gente que ha ganado plata, un mundo con lucro. Pero después, cuando ya le toca el bolsillo a esta gente que no critica a Maduro y que destaca la canción que le cantó este cantante de merengue, es cuando perdemos un poco el norte. Y le digo otra cosa, querido claro. Niño Maravilla, casi ex Niño Maravilla. Estuve revisando ahora cómo estamos en desempeño de nuestra bolsa versus el mundo. La peor bolsa del mundo en moneda local ha sido Colombia. Por razones obvias, está viviendo un proceso.
Por razones similares, ¿eh?
Que se nota. Y pasamos de ser de la bolsa mejor, con mejor desempeño, mejor recuperación, a ser la tercera bolsa del mundo con peor desempeño. Estamos en un desempeño todavía positivo. Ayer caímos un 3,8%. Hoy día el desempeño, antes de abrir, es un 1,19%. ¿Y dónde están los desempeños malos? En Colombia, que sabemos lo que está pasando. En Turquía.
También sabemos lo que está pasando.
Más o menos.
Presidente Erdogan tratando de manipular el Banco Central.
Sí, claro. Turquía. Y después venimos nosotros.
Oye, hay una columna, doctor, en el Financial Times hoy día que habla sobre Perú, pero yo creo que la última frase de la columna más bien puede aplicarse a nuestro país. Dice que de nada sirve, o de poco sirve, dice la columna, tener el mejor banco central del mundo, con las mejores economistas, digamos, que regulan la parte monetaria, si el sistema político no está a la altura. Porque lo que la crítica que hace el Financial Times sobre Perú, que creo que se puede aplicar a nuestro país también, es que pese a las buenas cifras macroeconómicas que ha tenido el país durante los últimos años, la clase política no ha estado a la altura y eso genera un descontento social más agresivo. ¿Y sabe lo que es más paradójico de esta crisis, señor doctor? Y con esto cierro al menos mi parte, que el que está más al debe de todas las instituciones de nuestro país es el Estado. Al final, la gran frustración que se genera en toda nuestro querido pueblo chileno tiene que ver con la sensación de que al final del día el Estado no sirve, ¿ah? Que no me sirve y que nada, y que los servicios que este presta no le llegan a nadie.
Sí, yo ahí tenía dentro de mi editorial para conversar al principio de este programa una cuestión que me tiene realmente, desorientado, como perdido, en temas del Estado, en temas de lo que plantea una persona que yo la conozco hace muchos años, pero el presidente del país, usted trabajó en el segundo piso y sabe, pero que en el mensaje presidencial... Y te digo, antes de cualquier ícono de prejuicio respecto a lo que voy a decir, pero que la suma urgencia sea la aprobación del matrimonio homosexual, a mí me habla mal respecto a qué tenemos que hacer, porque ya sí, hay un 10% de la población que es homosexual y no tengo ningún problema que se casen, que adopten hijos, que un hombre con una mujer, un hombre con un hombre, yo no tengo ningún problema, te lo digo así claramente. Esta cuestión se debería haber resuelto hace mucho tiempo, pero que ahora con todos los problemas que tenemos, que la prioridad y la suburgencia esté metida en ese tema, me deja mal. Me deja mal respecto a lo que hablábamos, respecto a la política, respecto a qué se quiere hacer, que la prioridad y que el tema sea una cuestión que en la pirámide de Maslow está muy por encima, muy por arriba, muy fuera de lo básico, y cuando tenemos los básicos tambaleando y la pirámide de Maslow siempre va a leer, siempre va a ser una cuestión que va a ser importante, que el tema del matrimonio, lo cual yo estoy totalmente a favor, pero que el tema sea de la presidencia, sea tomar suma urgencia para que el Congreso se ponga a discutir esta cuestión en vez de discutir cómo vamos a solucionar la economía de Chile en el futuro. ¿Cómo vamos a dar incentivos a la nueva economía que está surgiendo en todo el mundo? ¿Cómo vamos a dar incentivos, cómo vamos a compensar la cuestión del sistema de jubilación? ¿Cómo vamos a capitalizar las empresas nuevamente? ¿Cómo vamos a tener créditos hipotecarios baratos? Si es que todas las bases se están rompiendo y en vez de concentrarse en eso, estamos concentrados en un tema que debería estar resuelto hace mucho tiempo, que lo resolvieron. No sé, para mí siempre han sido un referente los ingleses, lo resolvieron hace mucho tiempo. O sea, un matrimonio entre hombre y mujer, perfecto. Entre hombre y hombre también, entre mujer y mujer también, y lo que quiera. Transexual, lo que quiera. Pero que la prioridad sea hablar de eso, claro. Para mí no.
Oye, solamente hacer este comentario, tú decías la nueva economía, tú sabes que se abrió la bolsa ayer una empresa uruguaya, de origen uruguaya, que se llama The Local. Salió a la bolsa y vale del orden de 5 mil millones de dólares. Dos fundadores uruguayos, Andrés Burzbowski, o algo así, de 43 años, y Sergio Fogel, hoy día son billonarios gracias a esta empresa tecnológica que se abrió ayer a la bolsa en Estados Unidos.
Es más unicornio que Notco.
No, otro nivel. Estamos hablando de 5 mil millones de dólares aquí. Muy bien por ello, y ojalá que Chile siga.
¿Qué es lo que hacen?
Oye,
¿qué es
lo que hacen? Vamos a ir a menciones, señor doctor.
Ya. ¿Pero qué es lo que hace esa compañía?
The Local es un sistema de pagos, o sea, una plataforma de pagos para que habilita que compañías como, por ejemplo, Amazon puedan cobrar en 29 países, Latinoamérica, Asia y África principalmente.
Ah, muy bien. O sea, para Uruguay 5 mil millones de dólares como...
Una locura, pues imagínate. Pero, y extraordinario, imagínate, que lo hayan hecho. Felicitaciones a nuestro amigo uruguayo y ojalá que nosotros sigamos por ese camino. Ya, oye, vamos con un par de menciones. Tenemos a Sebastián Cerda ahí a la guaite. Independencia Renta Inmobiliaria lleva más de 30 años liderando el mercado de las rentas inmobiliarias y plusvalías, y gracias a la confianza que sus aportantes han depositado en sus equipos extraordinarios, a todo esto, altamente calificados, que ellos son los que gestionan con buen criterio los riesgos y retornos y siguen fortaleciendo la cartera de propiedades. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujo y plusvalía. Todo esto, Independencia, Administradora General de Fondos.
Bueno, y cosas que yo, dentro de lo que te estoy diciendo, hay que concentrarse un poco más. Y es, por ejemplo, nuestro auspiciador Mercado Libre. Mercado Libre funciona de una manera extraordinaria. Tenemos la sección esta los miércoles, que conversamos sobre la fintech. Y, bueno, ahora a través de Mercado Libre uno puede pagar con un código QR, sin tocar plata, sin nada. Bueno, si te caes el teléfono, es otro tema. Pero si tiene uno el teléfono a través de Mercado Libre, Mercado Pago, uno puede hacer las cuestiones mucho más fácil.
Notable. Oye, BCI presenta valorpyme.cl, que este es un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Valorpyme.cl.
Oiga, de buenas puedas, yo voy a ir al sur y me voy a arrendar un auto en EconoRent. Voy a llegar al aeropuerto, me van a tener un auto más o menos nuevo. No más o menos nuevo, nuevo. O sea, un auto del año. Totalmente con la metodología para cumplir con los códigos de sanidad, totalmente cumplido, con cobertura en todo Chile. Me voy a ir al norte o al sur. O sea, EconoRent tiene servicio a través de todo Chile. Y es un servicio que dentro de todos los que hemos estado, no lo he conversado contigo, Fernando, pero el licenciado, el señor director, yo lo hemos experimentado.
Yo también.
Ah, también.
Sí, este verano lo experimenté.
Muy bien, EconoRent Car Rental.
Extraordinario. Oye, antes de ir con nuestro invitado, solamente recordar el WhatsApp para los que nos escriben bueno, partiendo con un 9-6167-1680. 9-6167-1680. Escríbanos. Nosotros leemos todo. No podemos contestar todo, pero estamos atentos a todos los comentarios que nos llegan. Oye, bueno, tenemos en línea a Sebastián Cerda, gerente de estudio y socio de Consult. Don Sebastián, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Oye,
buenos días, Sebastián.
Bueno, ayer tuvimos un día desastroso en la bolsa local. Llegó a caer casi 4.5%. Después matizó algo, terminó cerrando alrededor de 3.8 negativo. Algunos dicen que debido al proyecto al potencial proyecto de retiro del 100% de la AFP, otros dicen que por las cuarentenas. ¿Cómo están viendo ustedes el mercado local? ¿Cuál es el ánimo y cómo ven la cosa para las próximas semanas?
Bueno, efectivamente lo que refleja el mercado es una preocupación sobre un cambio en portafolio muy grande ante la eventualidad de lo que se habla. O sea, efectivamente el clima político y las implicancias en lo económico son hoy día tan inciertas que es natural ver todo este tipo de reacciones de mercado. Yo creo que esa va a ser la naturaleza, al menos de los mercados financieros locales durante los próximos meses, en la medida que todavía hay fuentes de incertidumbre grandes, no solo del tema de cuando salimos definitivamente de los confinamientos absolutos, pero también de cómo cambia esto entre el proceso constituyente, las próximas elecciones. Ahí, como te digo, hoy día sí que hay incertidumbres que generan este tipo de reacciones de mercado. Yo no creo que esté claro a esta altura para nadie cómo decanta esto. Y por lo tanto, en ese sentido, el mercado reacciona con este tipo de cuestiones. No creo que cambie hacia adelante este tipo de reacciones que cada cierto tiempo las vamos a ver, porque, como te digo, el ambiente está muy incierto hoy día.
Oye, Sebastián, respecto de... Hay un indicador que ha llamado la atención, quizá haciendo doble clic, que tiene que ver con la deuda. El BCP a 10 años, los bonos del Banco Central chileno a 10 años del fisco, saltaron del orden de 2% al orden de 4%. Y si uno lo ve en términos reales, pasamos de menos 0,5 a 1 y tanto, hoy día alrededor de 1%. ¿Crees tú que ese es un cambio de mediano plazo o es una situación transitoria motivada, por ejemplo, por los retiros de las rentas vitalicias que le pegó particularmente a la deuda, pero es una cosa transitoria ahora?
A ver, yo creo que el alza de las tasas lo que reflejan es un fenómeno que no tiene tanto que ver con eso, sino que más bien está más directamente relacionado con un convencimiento del mercado de que acaba de empezar a cambiar el sesgo de la política monetaria. Y que efectivamente, probablemente en algún punto del 2022, probablemente al entrar el 2022, el Banco Central va a empezar a retirar estímulos y eventualmente subir tasas de interés. Y la razón para eso es que básicamente la política fiscal hoy día es tan expansiva y por razones políticas difícilmente vaya a contenerse eso dentro del próximo año, que eventualmente el Banco Central aquí va a tener que empezar a contener esa alza de gasto fiscal. Y entonces en el fondo cambió una percepción, no sé si tanto de riesgo, pero una percepción sobre cuál es la política monetaria durante los próximos años. Yo creo que eso es lo que reflejan básicamente las tasas hoy día.
Sebastián, quiero hacerte una pregunta que puede sonar media extraña, pero me acuerdo el cuento de Gulliver y Lilliput, porque nosotros como país somos Lilliput y el poder del Banco Central nuestro no puede dar para un tiempo, qué sé yo, pero al final dependemos de las tasas del exterior, de las tasas de cuánto nos van a cobrar por la deuda, cuánto o si nos van a prestar plata o no. Y esa cuestión es un hecho porque sí, porque somos 17 millones de habitantes, somos un país chico, dependemos mucho del exterior. Entonces yo quería ver un poco tu visión de más mediano, largo plazo, respecto a qué va a pasar con la deuda. Y lo he venido hablando durante la semana, un tema que fue como moda en los 80, la deuda externa. ¿Qué va a pasar con la deuda de Chile y sus tasas? ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí en consulta?
Yo creo que eso hay que separarlo en dos caminos, al menos a corto plazo, distintos. Uno es la evolución de la deuda pública. Efectivamente ha habido una explosión de deuda pública que viene de bastantes años atrás, de varios gobiernos atrás, no necesariamente este, y que por cierto se ha amplificado por las necesidades de gasto asociadas a la pandemia. La buena noticia de eso es que comparado a otros, Chile tenía capacidad de endeudamiento grande, pero esas capacidades de endeudamiento, estoy pensando desde el punto de vista fiscal, esas capacidades no son tienen límites, y los límites son hoy día estamos más cerca de límites antes de que empiecen a subirse los costos de endeudamiento. Y yo creo que tienes razón en eso, de que es un motivo de preocupación que en esta trayectoria de gasto de manera permanente y sin freno, esto eventualmente vamos a superar esos límites de endeudamiento en algunos años más de lo que es razonable, y eso va a significar mayores costos de deuda. Eso hoy día no es un motivo de preocupación, porque en el fondo estamos en la mitad de un proceso de confinamiento, de crisis económica, un proceso político bien complejo. Es un problema que va a emerger hacia adelante. Hoy día es evidente para muchos que eso está ocurriendo. Eso con la deuda a nivel del sector público. Después, por el lado de la deuda del sector privado, fíjate que por el caso de los hogares, por razones bien independientes a esa, hoy día el endeudamiento de los hogares ha caído fuerte, y por lo tanto a nivel de los hogares, pensando a nivel de los grandes indicadores agregados, ese no es un motivo de preocupación. Fíjate que los stocks de colocaciones, la deuda bancaria y colocaciones directas, exactamente, la familia ha caído como 25% desde que empieza la pandemia, y no tiene que ver tanto con una consideración de riesgo ni nada, es básicamente porque toda esta liquidez disponible, mucha de esa ha ido a desapalancar familias. Entonces, yo diría que por el lado del endeudamiento de los hogares, ahí hay escasa preocupación. Por el endeudamiento público, ahí, claro, ahí hay un tema ahí evidente, pero en el agregado no creo que sea un tema que de hoy o en el 2022 sea un motivo de preocupación tan relevante que, por ejemplo, nos lleve a alzas permanentes y mucho más importantes en las tasas de interés. Pero eventualmente, claro, se va a tener que corregir eso en la perspectiva de que cuando tú ves y ven lo que hablan los distintos bancos de inversiones afuera o clasificadores de riesgo, todos te dicen, oye, en el fondo, con esta trayectoria de gasto, Chile tendrá una menor calificación de riesgo, al menos desde el punto de vista de la deuda soberana, y eso significa una clasificación algo más baja y eventualmente tasas más arriba. Eso ya va a ocurrir. La dinámica ya está ocurriendo y va a ocurrir algo más hacia adelante. ¿Cómo para? Bueno, esa es parte de la incertidumbre que hay en los mercados hoy día. ¿En qué momento para eso?
O sea, claro, por ahí va la pregunta. O sea, claramente tenemos espacio todavía para seguir viviendo. Hay, no sé, es como cuando la gente vive de la línea de crédito hasta que se le acaba la línea de crédito y puede gastar y puede pagar las cuentas y el endeudamiento, el nivel se mantiene más o menos normal, como está ahora, que está normal porque también la gente recibe plata de acá, de allá, del retiro, de esto, lo otro, y se están liquidando activos para pagar ciertas cosas. Pero la pregunta es que, Sebastián, ahí es qué tan frágil somos. Y te lo pregunto así de verdad. Yo sé que tú tenés un montón de... Bueno, tu hermano es el ministro Hacienda. ¿Y qué tan frágil somos de que de repente las tasas por Chile, como ayer cayó la bolsa un 4%, o sea, que caigan tus activos generales un 4% en un día y pasar de ser una bolsa que más o menos se estaba recuperando a pasar la bolsa casi menos rentable del mundo anualmente en este año, es un tema que como que duele un poco la guata, ¿o no?
Sí, afortunadamente los mercados tienden a ser más maníacos, depresivos que la realidad. En el fondo, claro, una destrucción de valor en el capital de Chile de esa magnitud, si fuera real, sería una catástrofe. Lo bueno es que esa es básicamente la percepción de mercado y no es que acá se ha destruido capital y por lo tanto hay todavía una capacidad productiva importante. Tú te referías a la pregunta de dónde hasta dónde alcanza esto y hasta qué punto somos frágiles. Bueno, en el fondo convivimos durante varias décadas pensando que nos habíamos ido en términos económicos fuera del barrio. Y en el fondo la percepción de esto es que si todo decanta en una cuestión permanente de mayor gasto, con políticas súper expansivas, con una carga tributaria mucho más alta, estamos volviendo al barrio. Y esa es una buena referencia. Y la buena referencia del barrio es que en realidad tienden a ser todas las economías del barrio muy volátiles, mucho más volátiles que fueron Chile en el pasado, que cada vez que vienen crisis les pegan bastante más fuerte que, por ejemplo, lo que nos pegaron nosotros en las últimas crisis de las últimas décadas, que venían de origen internacional. Esa es la realidad, con una menor capacidad de crecimiento a largo plazo, porque en el fondo son economías con cargas tributarias muy altas, que no pueden sostener tasas de inversión tan altas. Esa es un poco la realidad de lo que uno podría avizorar si es que efectivamente esto termina como una cosa más parecida a lo que fue Chile muchas décadas atrás y lo que ha sido tradicionalmente la región y nuestro barrio, que es en el fondo es un poco la realidad de largo plazo nuestro. Tuvimos una ventana de algún par de décadas en que económicamente nos separamos de eso, pero bueno, hoy día está la duda si es que volvemos a hacer un poco lo mismo del resto de los países de la región.
Volver al barrio, Sebastián, muchas gracias, un abrazo grande, que tengas un tremendo día. Ay, un buen fin de semana.
Gracias, Sebastián.
Sebastián Cerda, gerente de estudio socio de Consult. Volver al barrio, suena deprimente, pero...
Cuesta ser optimista, señor Niño Maravilla, cuesta. Incluso ya te voy a empezar a decir ex Niño Maravilla.
¿Ah, sí? Bueno.
Porque cumpliste años el otro día ya.
Oye, claro, joven maravilla.
Joven maravilla, eso. Está la guagua maravilla que le mando un saludo especial.
Sí.
Y el joven maravilla ahora encarnado en usted.
Oye, bueno, los amigos de Almagro, que eso sí que son una maravilla, un genio, tienen un proyecto que se llama Edificio Pedro Valdivia, está a pasos del metro Estación Ñuñoa. Y el edificio es tremendo, los departamentos se arriendan bien, tienen buenas terminaciones, pero además si usted compra hoy le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. Es decir, usted también, desde el minuto que se lo entregan, lo puede rentar por su cuenta, aumentando así su renta por al menos por un año, digamos. Encuentra más información en almagro.cl.
Oye, estuvimos conversando con la gente de PwC Y la verdad que lo que uno aprendió en la universidad, que era maximizar el retorno de los accionistas, ya está un poco, y hay que reconocerlo, totalmente un pasado de moda. Y ellos tienen todo un racional, todo estudios, 21 indicadores de cómo se debe medir una empresa más allá de simplemente el flujo caja y la utilidad. Y todo eso está en PwC. Pero se achicó el nombre PricewaterhouseCoopers, que es una compañía que conozco desde que soy casi guagua. Maravilla. Así oye, que PwC.cl también puede averiguar más de todo esto.
Ducati, yo como que no creo que no estoy a la altura para hacer la mención, doctor, así que te cedo la palabra.
Es que Ducati, no, olvídate. Ayer estaba el día mucho mejor, eso sí, para salir en una Ducati, despejarse un rato, darse un baño de optimismo. Una moto italiana con un performance impresionante, un diseño que, mire, usted puede ser más o menos feo, pero se sube una Ducati y queda más o menos arreglado.
¿Habla desde la experiencia propia,
su doctor? Totalmente. O sea, se sube una Ducati naked y sea lo que sea, quiere matrimonio igualitario, quiere matrimonio como sea, pero arriba una Ducati, la cuestión, y no es por ser materialista, porque uno llega y puede decir, doctor Cano, que le va a cambiar la vida a una moto. No te va a cambiar la vida, pero es por lo menos un placer de la vida. Es un placer que está todo acá en Las Condes, y deberíamos agradecer tener un representante de Ducati acá en Chile. Hay muy pocos países. Es como tener representante, no sé, de una marca realmente sofisticada de nivel mundial, marca italiana. No son marcas estas que de repente son imitación de otras. Este es Ducati original. Así que recomiendo totalmente ir ahí a Ducati, a Las Condes 11412, a probar y a ver las motos de gran performance y gran diseño.
Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día nos vestimos de etiqueta. Vamos a hacer el full disclosure al tiro. Tenemos a uno de los auspiciadores de nuestro programa en el estudio. Particularmente estoy hablando de Cristóbal Concha, es el CEO y cofundador de RecCheck. RecCheck con Q. ¿Cómo estamos, Cristóbal?
Bien.
Muy buenos días.
Fernando, ¿tú? Buenos días.
Bien, Cristóbal, muy buenos días.
Buenos días.
Ahí está el doctor, está al otro lado de las redes.
¿Ah? Oye,
partamos, bueno, cuéntanos un poco qué es lo que es RecCheck para los que todavía no lo conocen, a pesar de que yo sé que este programa los auditores ya están familiarizados.
Sí, de que hay poca gente que no lo conozca. Pero bueno, RecCheck, la verdad es que es una solución tecnológica, digamos, para el cumplimiento regulatorio, ¿cierto?, de toda la prevención del lavado activo y financiamiento del terrorismo, que es una obligación legal que hoy día tienen muchísimas empresas. Hoy día en Chile casi 8.000 empresas están obligadas a cumplir con esta regulación. Y en el fondo una obligación legal que es mandatada por la Unidad de Análisis Financiero. Y nosotros aquí lo que hicimos fue automatizar todos estos procesos, ¿cierto?, para el cumplimiento regulatorio. Y dejarlos bien ordenados, ¿cierto?, centralizados, automatizados, para que estas empresas puedan cumplir, digamos, desde el punto de vista de la experiencia de nosotros. Yo trabajé durante muchos años en compliance bancario, y ahí me pude dar cuenta, digamos, de lo manual que son estos procesos y de lo tedioso que pueden ser, y la verdad es que es un área en donde la tecnología está bastante alejada, digamos, de todas estas áreas, más áreas como puede ser el cumplimiento regulatorio. Y eso es lo que quisimos, digamos, terminar con RecCheck y dar esta solución para que las empresas puedan cumplir, ¿cierto?, a un bajo costo y con toda la automatización que esto amerita.
Cristóbal, ¿cómo lo hacen? Mira, para mí el tema de compliance es un tema árido, pero más árido que contabilidad y el servicio de impuestos internos. Pero entiendo que uno tiene que cumplir y tiene que hacerlo si es que tiene cierto tipo de empresas, por ejemplo, un factoring. O sea, uno tiene que tener el compliance de los clientes que están metidos en el factoring. Entonces, quería preguntarte un poco cómo lo hacen. Sabes que el licenciado que está metido también ahí lo hace con el disclosure no ha logrado explicarme cómo hacen en RecCheck.
El licenciado, ¿le cuesta explicar las cosas a veces también?
Para cumplir el compliance.
Mira, no, la verdad es que efectivamente es un tema muy árido, pero con este software lo que hacemos es simplificar todo este proceso, digamos. Y tu pregunta, doctor, es bien buena porque en el fondo hoy día la mayoría de los mismos empresas obligadas a cumplir con esta regulación no saben cómo hacerlo, digamos, y necesitan ayuda en esto. Al final, hoy día se tienen que tener políticas, ¿cierto?, de conocimiento del cliente, para poder saber con quiénes está haciendo negocio, digamos, y poder tener barreras, a poner barreras a los lavadores de dinero, digamos, y a las personas que hagan también financiamiento de terrorismo, cohecho, etcétera, para que entren toda esta plata al sistema financiero formal. Y en ese contexto, todas estas empresas están obligadas a cumplir con esta obligación. Y la verdad es que aquí hay un desconocimiento de qué es lo que tienen que hacer, y nosotros lo que hacemos es que automatizamos todas esas obligaciones para que ellos, digamos, no tengan que estar viendo caso a caso, pensar tanto qué es lo que hay que hacer o no, que hoy día el gran problema, digamos, hoy día las empresas no cuentan con equipos muy grandes en cumplimiento regulatorio, y la verdad es que tienen que tener procesos súper eficientes. Hay poca gente encargada de hacer esto en la empresa. Tiene que ser lo más eficiente posible todo este proceso para que salga bien.
Ahora, te voy a hacer una pregunta bien básica, pero ¿por qué, por ejemplo, una inmobiliaria o un factoring es sujeto de fiscalización por parte de la Unidad de Análisis Financiero? O sea, explícanos un poco cómo es el proceso, qué es lo que se trata de frenar, digamos, acá.
Mira, lo que pasa es que la Unidad de Análisis Financiero tiene que hacer inteligencia financiera para ver cómo los lavadores lavan el dinero, digamos.
¿Qué es lo que es lavar dinero? Perdona, para que no, si alguien no está escuchando y todavía no sabe.
Bueno,
lo que es
lavar dinero, a ver, yo genero.
No, obviamente no es meter billetes dentro de la lavadora.
No, claro. No lo haga eso. Lavar dinero es cuando uno genera utilidades producto de un negocio ilícito, digamos.
Ya.
Para poder insertar este dinero en la economía formal, lo tiene que hacer a través de ciertas operaciones, digamos. Y estas operaciones se hacen a través de diversos sectores económicos, que son estos sectores económicos vulnerables a los que pertenecen estas empresas que están obligadas a cumplir con esta regulación. Entre ellos, el ejemplo que han dado acá, inmobiliarias, factoring, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cada uno de ellos, independientemente, pueda cumplir con esta regulación. Aquí y para desmitificar un poco, en esta regulación no existe un aval regulatorio, porque es cierto, uno de repente habla con mucha gente y dice, no, pero esto lo hace el banco. Y está súper bien, el banco es uno del tipo de empresa que está obligado a cumplir con esta regulación, pero no es el único, hay muchísimos. ¿Y por qué es importante que todos cumplan? Porque es la única manera de que el regulador pueda hacer la inteligencia financiera y pueda ver el modus operandi al final de cómo se lava el dinero, cuáles son las técnicas usadas, digamos, y cómo ir avanzando para también poder actualizar la regulación en pos de frenar esto ilícito.
Cristóbal Concha, CEO y cofundador de RecCheck, te quiero hacer una pregunta.
Sí, claro.
Yo me acuerdo siempre, y el mundo bancario, el mundo financiero, estuvo muy ligado a ICOM, que era como una especie de chequeo de la capacidad de deuda de alguien, o si alguien estaba haciendo, no sé, bicicleta, o si alguien no había pagado, o si alguien tenía un mal comportamiento. Y esa cuestión era a través de una base de datos que...
Sigue siendo.
Sí, y bueno, ahora es Equifax. Uh-huh. Que uno entendía más o menos, bueno, si alguien no paga y te empiezan a reclamar que pagues, es la cuestión que manda el índice y te dice, oye, no, está Indicom. ¿Qué hace RecCheck como para chequear que llegó Perico Los Palotes y dijo, oye, yo voy a meter plata acá?
Perfecto. Uh-huh.
Y por lo tanto, si me chequean RecCheck, yo voy a tener claramente de alguna manera aprobado de que tú no eres un traficante de droga, lavador de dinero, terrorista, todos esos temas que se tratan de evitar.
Exactamente, y otros más también. Pero en el fondo, nosotros lo que hacemos es que cuando captamos la información del cliente, de nuestro cliente, digamos, agarramos toda esa información y la procesamos con diversas bases de datos y fuentes de información nacionales, internacionales, públicas, privadas, propias, y a raíz de toda esta este cruce de información es donde nosotros podemos encontrar algún match con alguna lista, digamos, o alguna señal de alerta, que es la que finalmente le notificamos a nuestros clientes para que tengan en consideración y puedan tomar decisiones con toda la información sobre la mesa. Al final, esto, lo importante acá es que los oficiales de cumplimiento o la gente encargada del cumplimiento regulatorio dentro de la empresa pueda tomar buenas decisiones con la información en el tiempo oportuno y de la forma también correcta para que puedan ver si, por ejemplo, hacen algún reporte de presión sospechosa u otro, digamos.
Oye, se habla Cristóbal, a todo esto de responsabilidades. ¿Qué pasa? O sea, un poco, ¿cuáles son las consecuencias si alguien no tiene esta cuestión? Porque ustedes vienen de alguna manera a solucionar un dolor de alguna empresa que no sabe cómo hacerlo. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si yo digo, no, sabes que no quiero tener estos sistemas de cumplimiento?
Bueno, ahí hay esa, te la respondo en dos partes. Porque primero, esa pregunta también sirve para desmitificar un poco esto que hablaba antes del aval regulatorio. Digamos, hay mucha empresa que dice, yo no quiero tener esto porque lo hace el banco, lo hace la persona. Claro.
Eso no es suficiente.
Y eso no es suficiente. O sea, yo te pongo un ejemplo. Yo le pido a un corredor de propiedades, ¿cierto?, que me compre un departamento. Ese corredor de propiedades me va a encontrar el departamento y el corredor de propiedades es sujeto obligado. Me lo va a comprar a través de una inmobiliaria.
El corredor de propiedades es sujeto obligado. Exacto. Primera cosa.
Después, en la inmobiliaria.
Yo no tengo tan claro que los corredores de propiedades.
Sí, son sujetos obligados.
No, pero lo sepan, digamos.
Okay. No, ahora lo están sabiendo.
Ok.
Después, no la inmobiliaria, después la inmobiliaria a la que le compro el departamento es otro sujeto obligado. Segundo, después tengo que escriturar todo esto en una notaría, otro sujeto obligado. Después, si hay un crédito hipotecario, ¿cierto?, relacionado a esta compraventa del departamento, un banco, cuarto sujeto obligado. Y todo esto finalmente se inscribe en un conservador de bienes raíces, quinto sujeto obligado. En una operación tan común como la compra de un departamento, tengo cinco entidades distintas que tienen que informar y mantener todos los registros para la UAF, digamos. Y no se pueden, y a eso voy con que no hay un aval regulatorio, en el fondo, para hacer una inteligencia financiera tiene que estar toda esa trazabilidad, cada uno tiene que cumplir con esa obligación propiamente tal, digamos. Bien.
¿Doctor? ¿Está usted ahí?
¿O voy yo? Estamos.
Oye, yo te voy a hacer una última pregunta, Cristóbal. Cuéntanos un poco la historia de RegCheck, historia de empresarial, digamos, de cómo nacen,
cómo
han andado. Mira, me imagino que ha explotado esto, ¿eh? Te digo
ha
que
explotado, no ha ido súper bien, porque en el fondo, a ver, desde esta experiencia que les contaba antes en compañías bancarias, dentro del mismo banco y con clientes del banco, ver que aquí había una necesidad súper grande en un acompañamiento en el proceso entero de este cumplimiento. Hoy día la tecnología que hay disponible fundamentalmente apuntan a un subproceso que es el famoso cruce de lista, digamos, de bases de datos, digamos. Pero tenía que haber un acompañamiento en todo este proceso y también una frase que era muy común, digamos, en toda esta empresa era que es muy caro cumplir con esta regulación. Entonces, al final, tomamos esos dos desafíos. Primero, centralizar y automatizar el proceso. Y segundo, a un precio asequible para que todos puedan cumplir, digamos. Aquí estamos democratizando, digamos, este cumplimiento regulatorio. Y en base a eso, ¿cierto? Ahí me junté a hablar con Gonzalo. Llegamos por amigos en común, con el licenciado. Y
siempre esas conversas terminan mal.
Empezó en un Starbucks y terminó en esto. Hoy día ya tenemos un software funcionando con más de partimos en marzo recién y ya tenemos más de 20 clientes y creciendo ahí de forma exponencial. La verdad es que yo creo que diagnosticamos bien el problema y yo creo que también los mismos clientes de nosotros han agradecido eso, digamos, han agradecido que hayamos diagnosticado bien el problema y que les demos una solución eficaz para lo que ellos necesitan hoy día, digamos. Claro. Que es procesos más eficientes y procesos más automáticos, que como viene en la mano en todo orden de cosas, diría yo, dentro de las empresas.
Oye, última pregunta, Cristóbal, CEO y cofundador de RegCheck. ¿Dónde va a estar RegCheck en un año, dos años? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para el desarrollo de este emprendimiento, startup?
Perfecto. Bueno, nosotros tenemos ya planes, estamos preparando la expansión de RecCheck. Si tú me preguntas dónde vamos a estar en un año más, en dos años más, sin duda vamos a estar en otros países de Latinoamérica y Sudamérica, como puede ser México, como puede ser Brasil, y creciendo full con eso. Ya tenemos algunos planes ahí. La gracia de esto, Fernando, es que el combate contra el lavado activo, financiamiento del terrorismo, el cohecho, la corrupción, es un estándar internacional.
Llegó para quedarse, solo
llegó para quedarse, y es un estándar internacional. Son normas muy parecidas, hay que ir ajustando muy poco para entrar en cada uno de los países. Entonces también a nosotros nos va a dar una ventana de oportunidades para seguir creciendo en otros países.
Excelente, quedó Cristóbal Concha, CEO y cofundador de RecCheck. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy recomendado, gracias, obviamente, doctor, como auspiciador de nuestro programa también.
Sí, sí.
Doctor, usted tiene el micrófono.
Usted sabe que tenemos auspiciadores que solamente tienen que pasar por el filtro nuestro. No hablamos de gente que no conocemos y no nos gusta. Así que esa cuestión siempre la vamos a mantener durante todos los 12 años que tenemos. Pero le quería comentar...
Contento de haber pasado el filtro, entonces.
Gracias.
Es que una noticia que está en CNBC y que me encantó. ¿Te acordáis del Concorde?
Sí, si sea a lo que te refieres, United.
Es que un avión supersónico nuevo, están comprando 15 unidades de un ultra fast jet. O sea, volvemos a una cuestión que el Concorde lamentablemente se terminó, y seguramente este proyecto, que no sé quién es, pero United Airlines está comprando estas nuevas unidades de aviones que uno va a poder viajar en vez de, no sé cuánto el tiempo, usted que lo sabe todo, querido niño.
3 horas y media entre Londres y Nueva York. Eso es lo que se dice que este nuevo avión supersónico va a poder hacer.
Ya, ¿y cuánto es lo normal ahora en un 700?
No sé, 8 horas, por ahí.
Ya, entonces, perdón.
Se va a dar nomás.
Es una cuestión súper, súper buena noticia. La encontré.
¿Te gustaría volar en ese?
Pero me encantaría. Me quedé con las ganas de volar en un Concorde. Siempre.
Oye, ya, vamos a ir brevemente a una pausa. Y como el nuevo Concorde, vamos a volver rápido para nuestro pantallazo. Un abrazo.
En esta pyme nos dedicamos a generar empleos para 15 familias.
Ah, y también nos reinventamos y llevamos productos a cada rincón del país.
Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208, para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta ya y tenemos en línea a María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Todo
oye,
bien
no,
por
no
acá
para, no para el de sangre, ¿no? Por Dios.
No. A ver, tenemos la bolsa que partió esta mañana nuevamente a la baja, de manera más razonable, digamos, pero un 0,71 a la baja aquí localmente, con 6 mil millones de pesos transados. Lo más transado hasta ahora es en el AM. Que cae Chile, también cae Falabella, SQM, Cencosud. La verdad es que la mayoría de las mayores transacciones están mostrando caídas a esta hora en la mañana. En el mundo en general, las bolsas más bien positivas después de los datos de Estados Unidos del sector laboral. Tuvo algo por debajo de lo que estaba esperando el mercado, la creación de empleo, pero bastante por sobre el mes anterior. Y el dólar aquí también con movimientos bastante bruscos. Partió incluso los mismos niveles de 7.14 en algún minuto. En este minuto está en 7.15.7, con pinta de irse a niveles de 7.16.
Yo, María Teresa, perdón, que quería intervenir ahí. ¿Por qué el dólar está así?
O sea, es muy extraño. La verdad es que hemos conversado harto acá y efectivamente es como bastante extraño. Ha tenido particularmente estos últimos dos días movimientos que como que es difícil, no tiene mucha relación con lo que está pasando afuera, tampoco se vincula demasiado bien con lo que pasa con el cobre, por ejemplo. Obviamente que están estas noticias que afectan un poco, no afectan un poco, afectan muchísimo lo que es la expectativa, pero ha sido como bastante extraño en realidad el movimiento del dólar estos últimos días. Efectivamente, seguimos teniendo al Banco Central y Hacienda operando de manera normal como lo ha hecho este último tiempo, pero efectivamente hemos tenido ahí un movimiento medio inexplicable, para ser bien sincero.
Buenísimo. María Teresa, un abrazo grande, que tengas
ya, pues,
un muy buen día.
Muy bien, adiós.
Oye, qué difícil de tener que uno mismo decir que todo es extraño, ¿ah?
Claro. Sí, yo mi interpretación al día de hoy es que salieron las cifras de empleo más bajas de lo esperado. Eso da espacio a que se mantengan los programas expansivos en la Fed, lo que tiene al dólar cayendo a nivel internacional. Esa sería mi explicación.
Acaba de volver a ser Niño Maravilla.
Perfecto. Niemann.
Muy bien.
Niemann, la digo más o menos.
¿A qué sale
Niemann? No, la digo más o menos. O sea, le fue más o menos ayer.
Está en Ohio.
Sí, está jugando todavía la ronda 1.
Sí, se suspendió por clima, ¿no?
Claro, y lleva dos verdis y cuatro, no, perdón, tres verdis, tres bogey y un doble bogey.
Está... ¿Y viste el partido ayer de Garino, no?
El de cinco sets, extraordinario. ¿Ah? Eso no fue ayer, fue antes de ayer, ¿no?
Fue antes de ayer, sí. Es que ayer me topé en la noche con el partido, no había podido verlo. Claro. Pero le toca ahora, ¿o no? ¿Sigue en Roland Garros?
Sí, ¿cómo? Sí, pues se pasó. No sé si te toca. A ver, aquí está jugando, está jugando Garín en este minuto. Va 4-1 arriba contra Marcos Girón, un gringo. Está en el primer set. ¿Ah? En tercera ronda, Roland Garros.
Muy bien.
Bien, Garín. Un abrazo.
Ya nos pasemos.
Doctor, chao.
Chao, muchas gracias, niño.